Música presenta a continuación el siguiente programa especial.
Hola, hola, buenas noches a todos nuestros auditores. Estamos en La Hora Pasa Volando, nuestro programa número 11 ya. Aquí sí que muy contento. Hace un poco de frío ya porque estamos entrando al invierno, así que hay que sacar las bufandas. Yo ando abrigadito, en bufandita. La semana pasada estaba un poco enfermo, ahora estoy un poco mejor. Acá nos acompaña Nicolás, que nos va a saludar.
Buena, cabrón, ¿cómo están?
Tenemos un nuevo acompañante hoy en día. Y Rubén, que... le mandé un saludo, está por ahí, está llegando, me dice que se le atrasó la micro o algo pasó, así que por eso, así que ya, pero ya estamos listos y dispuestos para un nuevo programa. Vamos a hablar hartas cositas hoy día. Vamos a hablar sobre cómo estuvo la marcha el fin de semana. Estuvo
súper buena.
¿Cómo estuvo?
Estuvo súper buena.
Estuvimos ahí presentes desde tempranito, motivados, llevamos lienzo con los chicos de ADC de San Antonio, así que estuvo terrible bueno. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de algunas noticias que tenemos interesantes, algunas temitas musicales por ahí, funk, reggae, de todo un poquito. Bueno, vamos a hablar de algunos testimonios, temas que se nos han quedado de las semanas pasadas, que no hemos alcanzado a ver por pasar de tiempo, donde nos alargamos con el programa, así que vamos a darle ahí un corto a todas las cosas que no hemos hablado. Y queremos, hay una carta que tiene la Cáñamo, la revista Cáñamo cumplió 10 años ahora, en su versión ahora está la última revista de mayo de celebran los 10 años de existencia, y hay una carta que es para Bachelet. Así que la vamos a leer, le vamos a leer un pedacito que me parece bastante interesante, sobre todo para el movimiento. Y vamos a tener una cocina acá que mi amigo Rubén se motivó con la cocina de hoy día. Así que vamos a comentar. Yo no sé si, Nico, tú quieres comentar algo sobre la marcha del sábado, qué es lo que viste, qué grabaste, cómo
sí,
estuvo eso.
Yo encuentro que estuvo súper buena, hubo harta gente. Al principio estuvo un poco movido, después cuando empezamos a marchar estuvo bueno, ahí después en la plaza... hartos grupos.
Sí, yo desde nosotros llegamos pasadito a las 11, tempranito, la cita era a las 11 y media. La cita era a las 11 y media, así que llegamos un poquito antes, a las 11. Empezó a llegar gente de a poco, principalmente, llegaron jóvenes sobre todo, al principio. Posteriormente yo vi que fueron llegando ya más, iban más familias completas, ¿verdad? Iban madres con su hijo, personas de la tercera edad. Otro grupo, otro núcleo familiar, así que después se fue sumando una batucada y así.
Hasta niños también andaban.
Hasta que en un momento yo veo que eran como las 12 y ya habíamos como 200.
Sí.
Por lo bajo, así que... Y de ahí ya no se motivaron, había una batucada ahí, Jordano se motivó con los chiquillos de los Gallardos por la batucada, que estuvo todo el rato acompañando ahí firme a la marcha desde que empezamos hasta que terminaron la Plaza San Antonio. Todos se portaron súper bien, Carabineros permitió que todos marcharan con tranquilidad, hasta fumando estaban ahí todos los...
Nada, los Carabineros, súper
así que
se portaron.
La marcha había una multiplicidad de aromas, ¿verdad? De olores.
Sí,
que muy rico, ¿verdad? Se sentía un buque por aquí y por allá, así que
sí.
Está entretenido. Hasta un auto quiso marchar con nosotros, así que en un momento.
Sí.
Hartos saludos también, hay unos reclamos también que nos encontramos en el paseo allá por los artesanos. Los artesanos comerciantes ambulantes, que son los que están reclamando, ¿verdad? Porque no los dejan estar ahí. Se me imagino que hay un conflicto ahí. Hay varias cosas ahí que ver también. Pero después llegamos a la plaza con... total tranquilidad, estuvimos un rato en la calle, los chicos estuvieron tocando a batucada y de ahí se vino el show, que estuvo un show musical, artístico, con un par de grupos, ¿verdad? Y Nati Boy y otro par, André y sus Cogollos se llamaba el grupo, creo, ¿no?
André y sus Cogollos, el primero.
André y sus Cogollos, así que, bueno, yo creo que estuvo una buena convocatoria, para ser yo, en verdad, era un poco más pesimista, pensé que ahí, creo que la prensa lo cifró como en 300 personas. Y yo creo que va a ser la primera marcha.
Súper bien.
Motivado. Yo, obviamente hay cosas que arreglar, cosas que faltaron. Yo eché de menos quizás algún más discurso, más posición política, no sé. Pero quizás... o nosotros teníamos unos subidos ahí a conversar. Así que... pero
hablar un
bien,
poco.
Va a ser la primera marcha, creo que estuvo bien. Eso fue una buena marcha. También hay que poner más banderas, más lienzos.
Sí, igual es que arreglar
motivarse,
unas cosas.
Así que
sí,
está,
unas cosas.
Pero yo creo que hay motivación. Ahí está la motivación. También obviamente se hizo en otras ciudades, con Valparaíso, Calama, Iquique, Puerto Montt, varias partes de Chile, así que ahí todos compartiendo con el mismo tema, porque es el cambio a la legislación, ¿verdad? Y a la cultura prohibicionista que hay hoy en día con respecto a la cannabis y otras sustancias. Bueno, en ese mismo contexto de la marcha Santiago va a ser el 24 de mayo, todavía no es, así que la marcha donde hay más gente, ¿verdad? Porque obviamente que Santiago se concentra ahí.
Mucha más gente.
El año pasado hubieron 200.000, así que imagino que este año no va a haber poco menos de eso. Poco que celebrar, sí, pero me imagino que es importante hacer presión también, Santiago. Y con respecto a eso, quiero hacer que dar un aviso que nos encontramos hoy día de Movimental, que es uno de los organizadores, ¿verdad?, de la marcha en Santiago. Dice que si uno quiere ser voluntario y trabajar en la marcha, está el espacio. Uno se comunica con... tiene que mandar un correo a movimental2015@gmail.com. Tiene que mandar un correo y dice: ¿qué podrías aportar como voluntario? Entonces todos los que quieran participar en la marcha ese día de voluntario, ayudar, el lema es como la marcha la hacemos entre todos, así que por si quieren aportar, ahí está el dato, tienes que mandar un correo y decir por qué quieren participar en la marcha, si es que quisieran participar de voluntarios. Yo creo que es entretenido también ir, no sé si de voluntario.
Algo diferente.
Algo diferente, obviamente, sería un trabajo súper diferente. Y nos vamos a ir con una noticia sobre otros municipios que ya están permitiendo el uso del cannabis, ¿verdad?, con plantaciones no a gran escala, ¿verdad?, pero más o menos asociativas, que son con la misma cantidad que se hicieron en la Florida, ¿verdad?, son con para 200 pacientes oncológicos, y que se va a hacer en Calama. El Calama acaba de aprobar el proyecto, así que otra comuna más se suma ya a Puerto Natales, Punta Arenas, La Florida, Calama, está aprobado, así que felicitaciones a Calama y esperamos que esto sea un avance, ¿verdad?, para todos los pacientes que usan cannabis y que ya no sea también centralizado, ¿verdad?, que también se vaya a la región esta opción, es que las autoridades se hagan este tipo de proyectos, me parece que es súper interesante destacar. Otra noticia que, en el mismo ritmo de la legalización, Puerto Rico se ha sumado también a utilizar la marihuana medicinal. Recordemos que Puerto Rico es casi un estado de Estados Unidos, ¿verdad? Pero tiene algunas legislaciones que puede ser autónoma. Dentro de estas es que se ha permitido como la legalización de la marihuana medicinal solamente. Sin embargo, yo estuve leyendo ahí la noticia y el activismo ahí en Puerto Rico tiene reticencias con respecto a este anuncio, porque las políticas anteriores, ¿verdad?, se han frenado hasta por ahí nomás. Son anuncios que no tienen mucho peso, entonces la idea es seguirlo, la noticia, ¿verdad?, y ver que se cumpla. Pero por lo menos ya es un anuncio, así que me imagino que irán bien encaminados. O hay que seguir presionando para ir mejor encaminados. Otra noticia que estamos viendo, que no es de ahora, ¿verdad?, pero en estas mismas fechas, en el año pasado, el 2014, era la muerte del padrino del éxtasis y creador de otras 200 drogas psicodélicas, Alexander Zulgin. Bueno, él trabajaba, creó varias... Trabajaba para una gran empresa y creó el primer, me parece que fue como insecticida biodegradable. Entonces a él le permitieron que pudiera investigar lo que quisiera y él se puso a investigar las propiedades de varios medicamentos y entre ellos, de alguna u otra forma, llegó al éxtasis. Al MDMA, el éxtasis, que se conoce como la droga del amor, él la sintetizó, ¿verdad?, en su laboratorio, en su casa, tiene un laboratorio en su casa. Y ya después, cuando obviamente hubo problemas entre su trabajo y la legislación vigente, él prefirió seguir investigando en su laboratorio, y seguramente provocan daño, y otras que sí, sin embargo, serían de un muy buen uso para enfermedades psicológicas o psiquiátricas. Todo este tipo de síntesis pueden servir para eso, ¿eh? Acá dice ansiedad en enfermos de cáncer o con trastorno de estrés postraumático, ¿verdad? Estas drogas te pueden ayudar obviamente a sentirte mejor o a investigar en ese mismo sentido. Así que hoy es como el aniversario de la muerte de Alexander Zulgin, quien es el padre del éxtasis, que se llama la droga del amor. Interesante, ¿eh? Sería ahí... No sé si nuestros auditores tendrán experiencia quizás con algún éxtasis, carreteando por ahí, no sé, pasándolo bien. Imagino si estas cosas son, si se sabe pasar, si se sabe usar, ¿verdad?, se puede pasar súper bien. Y además Jamaica también legaliza la marihuana.
Legalize it.
Así que felicitaciones también para nuestro país aquí compañero del continente, Jamaica, que legaliza la marihuana. Y en ese mismo sentido, en Jamaica, ¿verdad? Se va a permitir, además, en dos universidades se permitió el estudio con las propiedades medicinales del cannabis. O sea, no solo legalizan de verdad el consumo, digamos, para todas las personas, como el común y corriente, creo que el porte puede ser hasta 50 gramos, tienen que tener permiso, y los que obviamente tienen, y los que profesan la religión Rastafari también pueden consumir, plantar y cultivar, ¿verdad? Que me imagino debe ser el 90% de la población. Entonces también es interesante. Y además, lo que tiene que ver con los estudios, ¿verdad? Con realizar un proceso científico riguroso con respecto a las propiedades medicinales del cannabis. Y obviamente, cada estudio científico solamente va a potenciar sus usos y su adecuado. Así que también felicitaciones en ese sentido. O sea, que puedan utilizar científicamente el cannabis, ¿verdad? Y puedan seguir sacando provecho. Que no, me parece que así avanza la sociedad con investigación, con lo científico también. Bueno, eso que decir, también estamos revisando, bueno, como dijimos de antes, la revista Cáñamo cumple 10 años ahora, y yo estuve revisando alguna, la de este mes que viene de aniversario, y hay varias cositas interesantes que vamos a hablar que vienen desde ahí. Por ejemplo, hay aquí una anécdota, hay una iglesia que ahora es iglesia canábica, así que se llama, está en Indiana, ¿verdad? Y hay una tiene una iglesia. Como toda iglesia, necesita plata para construir un templo. Obvio. Ahí yo no sé si creen mucho, ahí me cuesta un poco creer eso. Yo más, esto es como la anécdota, ¿verdad? Ustedes sabrán si van a una iglesia donde verdad el centro es la planta y se comportan como una iglesia, pero es más la anécdota, ¿verdad? Así que tenía 8.000, 9.000 años con restos, ¿verdad? Y se habían encontrado drogas. Entonces, y ella relaciona, ¿verdad? Una parte de la teoría de evolución, que tiene que ver con cómo ha evolucionado el hombre de acuerdo al medio ambiente y a sus condiciones, con también el consumo de sustancias, ya sean enteógenos o psicoactivos o alucinógenos, ¿verdad? También con la evolución del ser humano. O sea, antes que se prohibiera hace poco, ¿verdad? En toda la historia de la humanidad se ha usado algún tipo de sustancias para el bienestar del cuerpo, el alma, ¿verdad? O comunicarse con la naturaleza. Entonces, en este sentido, ella reafirma lo que todos sabemos, ¿verdad? Que el ser humano de todos los tiempos ha usado alguna sustancia para sobrevivir y para vivir. Así que ahí estamos. Y otra noticia que no es muy buena, que ahí se ha dado una nota en los últimos tiempos sobre el allanamiento que hay a los grow shops en varias partes de Chile, principalmente en regiones. No sé si esto es por casualidad o porque así va dirigido, ¿verdad?, la acción, pero se han hecho, por ejemplo, acá el último que aparece la PDI hizo un allanamiento en Calama. Y le requisaron semillas, rompieron focos, no sé qué estaban buscando, dijeron que era porque se incitaba al consumo. Sin embargo, todos los grupos obviamente están amparados bajo la ley, siempre que tengan los permisos del SAC correspondiente. Y en ese mismo sentido, pueden revisar en internet, está en todos lados. Pero lo que es extraño es que primero actúan con prepotencia las policías, porque llegan, entran a tu negocio, ¿verdad? Te rompen las cosas, no sé qué andan buscando, te dicen qué. Después el fiscal dice que es un error de las policías. Entonces tampoco nadie sabe acá, la noticia es reciente, entonces no sabemos cómo terminó. Me imagino que nadie va a responder por los daños. Me imagino que la especie alguna, me imagino que se perderá también. Entonces, importante tener atento ahí y a avisar aprovechamientos también de la ley con respecto a eso. Entonces, importante estar atento en el conocimiento y conocer, ¿verdad?, cuáles son los procesos correspondientes. Eso como noticias, eso para empezar. Yo creo que ya estamos dando la primera parte. Vamos a ir con unos temitas musicales. Nos vamos a ir con Serial Killers, que es una banda funky. Así que nos vamos a ir con un poco de funk para este frío, ¿verdad? Para calentar, ¿verdad? Y un aviso, me están soplando acá el sábado, ¿cierto? Hay un pescado frito.
Cadito.
En Radio Galáctica. Así que para que vean, desde las 12 del día.
Desde las 12 en adelante.
Choro, desde las 12 del día, me dice, ¿no? Desde las 1, ¿de qué hora?
La 1.
De la 1 va a estar el pescado frito con agregado a 2 luquitas, ¿verdad? Así que para que vengan los que quieran servir. Para no hacer almuerzo el sábado, ¿verdad? Un rico pescadito frito. Así que aquí vamos a estar.
Y también para llevar.
Pueden venir a servir y llevar.
Servir y llevar.
Pero vamos con la música, vamos con un poco de funk para esta noche.
We'll be right back. right hand. Forking a spoon. I got yoga beat lotion all over my ass. Smoking in the bars and they give it the gas. I'm a cream from the street into Levi jeans. Gonna bust scene with a ring on beans. All of my doctor's gloves will be fine with this big mug of bucket like a chicken meat nugget.
Hola, hola, estamos de vuelta después de ese psicodelia de Mr. Bungle. Hace un gran tema, Squeezy. A mí me gusta el que es entretenido, para que vamos cambiando un poco los ritmos en el programa. Bueno, continuamos, Rubén, aún todavía está en la micro, atrasado, creo, así que no hay señales de él. Esperemos que esté bien, esperemos. Bueno, chicos, a todos los que están escuchando nuestro programa, la hora pasa volando. Tengo que decirle que tenemos varias cosas que contar. Entre ellas, habían unos tips de cultivo que teníamos preparados para contar. Y uno de ellos tiene que ver con cómo hacer fertilizante orgánico. Fertilizante orgánico, ¿verdad? Si alguien no quiere comprar, puede hacerlo en su casa, ¿verdad? Y hay fertilizantes orgánicos para el periodo vegetativo, para el periodo de floración y o para todo el periodo, ¿verdad?, de las plantas.
Real.
Hay unos que son los más conocidos. Miren, yo acá hay una lista de varios, yo voy a mencionando algunos, son los que me imagino puedan encontrar más fácil en su patio, en su huerta, ¿verdad?, en las casas que... Y, por ejemplo, tenemos el té de ortiga, que es para el periodo vegetativo. 50 gramos de ortiga seca. Ojo, no, obviamente la ortiga se van a ir a ortigar, que no es para nada agradable.
Cuidado.
Bueno, esa se deja en maceración en una semana con un litro de agua. Después este líquido que queda se mezcla con 4 litros de agua y se usa una o dos veces al mes. Así que ahí también tiene un fertilizante orgánico para el periodo de vegetación, el té de ortiga. Aquí aparece otro que yo no había escuchado, que es el té de orina. ¿Tú has escuchado, Nico, ese?
Nunca.
Alfredo tampoco. ¿Por qué no? Yo tampoco lo había escuchado. Dice, utilizar una parte de orina por 10 de agua. Aplicar después de un buen regado para no quemar las raíces. Así que también un té de orina también puede ser. También para el momento vegetativo, un té de café. También se puede hacer una cucharadita de café, se disuelve en 200 centímetros cúbicos de agua, o sea, una cucharadita de café en un vaso y se aplica con el agua de riego, repitiendo cada 15 días. También es otro tipo de... para que las plantas vayan creciendo sanitas, les vamos dando todos los nutrientes. Té de mate cocido, así como tal, o sea, darle un mate cocido, listo. Un saquito por litro, dice. Chiquitito. Buena. Eso, los temas de vegetación, así que ya tenemos como 4 o 5 que podemos hacer fácilmente en la casa, que todos tienen mate, ortiga, ¿verdad? Café, orina, por supuesto.
Obvio.
Así que con cuidado, que me parece que es fuerte, así que tienen que hacerlo con las medidas precisas. Sí, vamos a subir el link, porque el link es de una página que es Canavicultores Uruguayos. Así que de ahí vamos a subir el link, yo me comprometo a subirlo para que lo tengan y puedan ver la misión y todo. Bueno, otros fertilizantes también orgánicos para floración, que yo también creo que el más conocido me parece que funciona, que es el té de plátano. Se necesitan 4 cáscaras de plátano, 2 cucharadas de azúcar, hervirla durante 3 minutos en un litro de agua, puede ser, dejar enfriar y colar. Después que se cola, ¿verdad?, diluirle una mezcla de 2 partes de agua de riego. Para utilizar todo el litro habría que ponerle 2 litros de agua común. Así que té de plátano, ¿verdad?, de cáscaras de plátano, también fácil de utilizar, todo cercano, barato, para que las plantas vayan creciendo bonitas, ¿verdad? Así que ahí hay otro.
Una buena cosecha.
Otro también de... que dice un fertilizante que es para todo el momento. Yo no lo había... Yo siempre... Hay algunos mitos que dicen, por ejemplo, que echar cáscaras de plátano al... Cáscaras de huevo, ¿verdad?, A la tierra le puede dar calcio. Sin embargo, acá parece que es mejor hacer el té de cáscara de huevo, porque así se guardan las cáscaras de los huevos que uno usa, ¿verdad?, en el desayuno a la 11. Se ponen en remojo con bastante agua durante un día entero. Luego se sacan las cáscaras, se pone una gota, dice, se pone unas gotitas de leche y se riega las plantas con esa agua. Mucho más efectivo que dejar las cáscaras así como tal en la planta. Yo también he visto varios así, pero me parece que este da ahí en el clavo con lo que se quiere rescatar de los minerales de las cáscaras de huevo. Así que bastante interesante también. Bueno, otro té para todo el trato también, té de frutas, verduras y azúcar. O se mezcla, ¿verdad?, algunas sobras de todo esto con agua, se dejan ahí macerar como 15 días y posteriormente se echa con agua de riego. Bueno, ahí y hay varios documentos, ¿verdad?, que varios tips que podemos hacer en nuestra propia casa. Esto es como hágalo usted mismo, hágalo en casa, así vamos a poner la sección hágalo usted mismo. Hoy día estuvimos con fertilizantes orgánicos. Vamos a seguir conversando, ahí habían otros tips. ¿Qué decir? Estamos viendo la página de cannabischile.cl, donde, pues, si ustedes se quieren interiorizar en testimonios personales, siempre es interesante, me imagino, darle el lado humano, ¿verdad?, a la cannabis, ¿verdad?, y la necesidad que un medicinal, ¿verdad?, que hay gente que la necesita y que de verdad le ha cambiado la vida con algún otro tratamiento. Y en esta, en cannabischile.cl hay dos noticias especiales que tienen que ver con una persona que ella tenía, digamos, todo el estigma de la planta, de consumir, ¿verdad? Solo conocía así el cannabis, sin embargo, cuando le dio psoriasis, por ahí estuvo leyendo y le informaron que le podía ayudar. Y fue un alivio para ella tremendo. Y lo sigue usando y ahora también, ¿verdad?, promueve este uso medicinal del cannabis con las personas que tienen psoriasis.
Le contó a la familia también.
Le contó a la familia. Ah, ¿tú también lo leíste?
Sí.
Muy bien, muy bien. Haciendo las tareas. ¿Qué decía? Y le contó a la... Porque por eso es un momento especial también.
Sí, lo que pasa es que fue como ella tenía ese prejuicio detrás del cannabis, la familia era igual, po. También súper conservadora. Entonces creo que ella hizo una comida... Y en la comida invitó a toda la familia y les contó que ella, con su problema, necesitaba un relajante. Así que empezó a probar el cannabis, la familia igual un poco de descontento, pero bueno, después con el tiempo tuvieron
que usuario medicinal, que te hace bien, que tienen pocas contraindicaciones, no sé, pero me imagino que todos en algún momento pueden pasar por eso para explicar, sobre todo sobre
los tabúes. Un prejuicio ahí de por medio.
Con el prejuicio sobre todo. Y hay otro testimonio de otra persona, ¿verdad?, que tuvo cáncer, ¿verdad?, y usó el cannabis como paliativo a todas sus terapias, ¿verdad?, y también obviamente sentía el alivio. Acá dice que es como... Acá en la nota dice que es como volver a la vida, entonces me imagino que después de estar muy mal, tiene un gran alivio con respecto a todos los efectos, me imagino, de la quimioterapia, de la radioterapia. Así que ahí hay otro tema también personal que es importante que puedan desarrollar, ver, ¿verdad? Saber que hay testimonios que hablan sobre esto de la forma humana. Así que ahí, para que los quieran revisar, están en cannabischile.cl. Y otras noticias que queríamos, o sea, más que nada, ya queríamos pasar a un tema que tenía que ver con lo mismo de la marcha que viene el 24 de mayo, que es importante conversar sobre los movimientos.
Se motiva.
Voy a hablar sobre esta cosa y después vamos a hablar sobre la carta que le hace la caña a Bachelet, que a mí me parece. Antes se va a hacer la UNGAS con dos S. Ustedes preguntarán qué es la UNGAS. Es la reunión de la ONU con respecto a temas específicos. En este caso es con el tema de las drogas. La ONU, como todos saben, la organización de las Naciones Unidas, donde Chile pertenece y es miembro. Independiente que esté afuera de nosotros y sea exterior, sí o sí nos regimos con sus parámetros. Fue en la ONU donde en los años 60 se prohibió el cannabis, ¿verdad? Y donde se expandió hacia otros países gracias a esta institución que es la ONU, que funciona mal y nunca, ¿verdad? Pero funciona. Entonces, sí o sí, lo que nos dicen en la ONU vamos a tener que hacerlo, porque si no, no estamos en su tratado. Nos gusta o no, sí o sí nos guiamos por eso. Bueno, en el 98 hubo el encuentro que se iba a conversar sobre el tema de las drogas, cómo afrontarlos como Estado, ¿verdad?, como naciones. Y en el 98 el lema era un mundo sin drogas. Un lema totalmente ficticio, fuera de toda realidad, ¿verdad? Desde ese del 98 hasta ahora sabemos que ha sido una meta imposible. O sea, al otro día que dijeron eso ya era imposible cumplirlo. No tenía ningún asidero científico, ¿verdad? Y hoy en día... esta reunión venía para el 2019. Sin embargo, la presión de algunos exmandatarios latinoamericanos han generado que se adelante para el 2016. Y bueno, lo importante es que, como se acerca, hay dos visiones. Una que es la visión pesimista, que voy a decir que las mismas personas que prohíben, no podemos esperar que ahí se cambie nada, ¿verdad? Porque son ellos los que prohíben, son las leyes, los que promueven las leyes más duras, las leyes con las que promueven esta guerra contra la droga sin discriminación, ¿verdad? Entonces hay personas que dicen, mira, acá en la ONU no vamos a sacar nada, no vamos a ganar nada si peleamos ahí, ¿verdad? Porque no hay participación ciudadana. Es un proceso cerrado, ¿verdad? Las cosas ya van, digamos, como país ya vais con la votación lista, no le preguntaron a nadie, ¿verdad? Pero otra visión, que es más positiva, ¿verdad?, más optimista con respecto a esta reunión, tiene que ver con que ya hay tantos países, ¿verdad?, que han cambiado sus legislaciones con respecto al consumo y al consumo de droga, ¿verdad?, al cultivo de cannabis. Entonces, hay muchas personas que son optimistas y creen que este bagaje que hay en Latinoamérica, en Europa, con las políticas que son más permisivas, con la reducción de con la política con el paradigma de la reducción de daño, pueden aumentar, ¿verdad?, la presión que hay con respecto a este organismo. Entonces, esa es la otra visión. Yo creo también que se ha acumulado varias experiencias, hay más estudios desde el año 98 acá, hay muchas más experiencias, se ha abierto mucho más los prejuicios. Entonces yo quizás, no sé si diría optimista, pero le daría atención con eso, porque querámoslo o no, después de esa reunión hay parámetros que nos van a seguir vigilando, ¿verdad?, y supervisando desde eso que se llama la ONU. Y hay sí organismos internacionales que han estado de acuerdo en juntar algunos puntos, obviamente, como mínimos para esta reunión. Tiene que ver con garantizar un debate abierto e inclusivo, es decir, que no sea solo, sino que se incluya a todas las organizaciones que están participando en esto. Volver a fijar objetivos en la política de drogas, o sea, cambiar el lema, obviamente, de un mundo sin drogas, porque sabemos que es imposible. Esta es una falacia, ¿verdad? Nosotros tenemos que apuntar a un control y regulación de las drogas, ¿verdad? Y no a una prohibición total de todo. Que lo que más pierden son las poblaciones más vulnerables, son las que criminalizan y las que más castigan. Así que interesante también ver ese fenómeno desde ese punto de vista. Y comprometer un enfoque de reducción de daños, que nos parece que es el que debería, hacia allá deberíamos apuntar. Eso con respecto. Bueno, ahí nos estaba hablando, tenemos un sonidito que Rubencillo está apareciendo por aquí ya al final de nuestro programa, así que vamos a ver si por aquí lo contactamos. Yo estaba hablando de lo que le hablé al principio del programa, es que hay una carta, como es el aniversario de Revista Cáñamo, de los 10 años, van 11 años de la marcha Cultiva Tus Derechos, ya hay como, son estas organizaciones que como que empezaron, ¿verdad?, ya llevan su tiempo. Pero sin embargo hay un cansancio, un descontento, porque en verdad no se ha avanzado mucho. Hay un proyecto que está en la Cámara de Diputados solamente, pero no está ahí, tenemos que votarlo, salió de la comisión, pero tenemos que ver qué va a pasar con eso, también no tenemos mucha idea de lo que va a pasar, así que sería importante también que pudiéramos ir viendo qué va a pasar con eso. Y yo quisiera ver unos puntos importantes que se le plantean, digamos, desde, me imagino que es Claudio Venega el que hace obviamente la edición de Revista Cáñamo, que le plantea a la presidenta como un nos cansamos. Él ha hablado, ¿verdad?, de lo que se ha hecho, de los 10 años que lleva la marcha, el movimiento, de cómo se ha tratado en foros distintos, se ha llamado a mesas de diálogo. A fines del 2014, cuando terminó el periodo de Piñera, la directora de Senda dejó listo el decreto para sacar a la marihuana de la lista 1. Sin embargo, Bachelet lo ha tenido ahí, no lo ha firmado. Cuando terminó la discusión en la Cámara de Diputados con respecto al proyecto de ley de 20.000, lo primero que hicieron los ministros del Interior, el subsecretario del Interior, es decir que ese proyecto no iba a salir en ninguna parte. No participaron, ¿verdad?, en las mesas, así que ahí me parece que hay un cansancio y un aburrimiento, un agotamiento, ¿verdad?, de la respuesta de la institucionalidad, ¿verdad?, porque se hace irrespetuoso en todo sentido. Entonces acá dice, nos cansamos, así de simple, nos han caricaturizado, estigmatizado, perseguido, ignorado. ¿Y qué hicimos nosotros? Salimos a dar la cara, les presentamos evidencia del fracaso de su modelo cuando no la querían. Hicimos propuestas, aunque nunca nos consultaron, buscamos dialogar mientras hacían oídos sordos. Hemos sido sensatos, propositivos, proactivos, participativos, pacíficos, dialogantes y pacientes. Pero su gobierno, nada, como si lloviera. En esta marcha queríamos celebrar felices por el bien de todos, pero no se podrá. No quieren apoyar, dialogar, cambiar. Chao, allá ustedes, acá nosotros. Seguiremos aguantando, seguiremos transformando la realidad desde abajo, seguiremos bailando a nuestro ritmo. Una vez más, pero como nunca antes, daremos otro paso al frente. Seremos nosotros, ustedes y nosotros somos más. Y nosotros somos más. Así que también, ¿no?, también nos vamos prendiendo. Yo me prendí con esto. Y en esta vuelta al menos hemos demostrado ser mejores que ustedes. Los gobiernos pasan, los volados quedan.
Bien.
En esta onceava marcha Cultiva Tus Derechos haremos un llamado explícito, abierto y público a la desobediencia civil. ¿Cómo? No solamente invitando a la gente a cultivar, sino que enseñándoles cómo, facilitándoles que lo hagan. Distribuiremos miles de ejemplares de un manual de cultivo, el que además irá acompañado de semillas de cannabis, esta vez no para coleccionar, sino para plantar. Pero además, y a diferencia de ustedes, como somos responsables, abriremos un espacio de asesoría legal, online y gratuito, para apoyar a todos quienes quieran cultivar sus derechos o para quienes sean perseguidos por hacer. Esta es la carta, ¿verdad?, que de Claudio Venega a la presidenta Chile. Y a mí me parecía que, no la leí entera, obviamente, leí la parte.
Un fragmento
que me parece que apunta, ¿verdad?, a un cansancio del. De, obviamente acá representa a revista, Cáñamo nomás, ¿verdad? Pero me parece que interesante lo que dice, me imagino que puede ser muy relación con el momento de ahora, ¿verdad? Hay cansancio de las políticas, ya no se ha avanzado mucho, el tema ya está puesto sobre la agenda hace rato, hay manifestaciones, hay procesos, hay trabajo, ¿verdad?, rigurosos con el tema medicinal, con el tema del cultivo también, hay una visión opuesta al narcotráfico, entonces hay cosas que no se han hablado y que se hacen oídos sordos. Entonces a mí me parece que una carta, no sé si fue golpeador o no, pero me parece que eso del, como de la desobediencia civil, el llamar a cultivar, es un llamado a atención. Y a mí me parece que es súper interesante y por eso quería reconocerlo también. Ya estamos en la horita de unos temas, así que nos vamos a ir después de hablar un rato. Vamos a ver si por ahí aparece quizás Rubén. Quizás puede tener una sorpresa al final, no lo sé todavía.
Puede ser.
La cocina puede ser que la de Rubén. Pero nos vamos a ir con unos temas. Vamos a ir con Tata Barahona. ¿El tema cómo se llama? No le entregues el poder. Y con...
No palidece.
No palidece, que es un rey argentino. Así que nos escuchamos a la vuelta.
Ya nos dieron un respiro, pero ahora han de quitar. No te dejes tú comer, tras su rostro de bondad un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues esta paz, no le entregues el poder. O sus perros hambrientos, sus buitres, sus cerdos vendrán a cogernos de nuevo. Los miedos, los torturadores, de a poco los golpes, la ley de uniforme, la justicia ciega, la muerte, la bala, silencio, dolores y espantos. No, no le entregues el poder, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad un infierno has de encontrar de seguro. Entregues el poder, su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Ellos están preparando una fiesta, su retorno. Ya nos dieron un suspiro, pero ahora han de quitarlo. No los dejes gobernar, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues esta paz, no le entregues el poder. O sus perros hambrientos, sus buitres, sus cerdos vendrán a cogernos de nuevo. Los miedos, los torturadores, de a poco los golpes, la ley de uniforme, la justicia ciega, la muerte, la bala, silencio, dolores y espantos. No, no le entregues el poder, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues el poder, no le entregues el poder. Su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Oh, su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es.
Sonrisa me va a salvar. llevar. Tú sabes que mi sonrisa te va a contagiar. Hace tiempo que espero que sepas que tú sabes que tu sonrisa me va a salvar. Tú sabes que mi sonrisa te va a contagiar. Hace tiempo que espero que sepas que te espero. Dentro en el campo muy lejos un hombre resiste. Trabaja duro y ve todo tan simple. Mira su sonrisa que la llena el patrón. Oh sí. Y mi madre que mira mucha televisión está triste. Y yo le digo que todo es más simple. Mira, mira mi sonrisa que traje hoy. Mami, tal vez te cure de algún dolor. Oh sí. Recuerda que casi no te cuesta nada.
¿Qué te cuesta sonreír?
Que tu energía vuelve fuerte y sana.
Que te ayuda a estar aquí.
Y que otro mundo se hace posible. Y es tu risa, me alegra decirte. Tú sabes que tu sonrisa me va a salvar. Tú sabes que mi sonrisa te va a contagiar. Hace tiempo que espero que sepas que tú sabes que tu sonrisa me va a salvar. Tú sabes que mi sonrisa te va a contagiar. Hace tiempo que espero que sepas que te espero. Falta trabajo, el problema no es simple. Mira su sonrisa que la gente se juntó. Juntos pensando mucho mejor. Y estoy tocando de nuevo premio del que insiste. Estás bailando a mí, me lleva a seguirte. Tengo tu sonrisa que flotando me quedó. Tiene mi música, tu resplandor. Oh, sí. Recuerda que casi no te cuesta nada.
¿Qué te cuesta sonreír?
Que tu energía vuelve fuerte y sana.
Que te ayuda a estar aquí.
Y que otro mundo se hace posible. Y es tu risa, me alegra decirte. Tú sabes que tu sonrisa me va a salvar. Tú sabes que mi sonrisa te va a contagiar. Hace tiempo que espero que sepas que sabes que tu sonrisa me va a salvar. Tú sabes que mi sonrisa te va a contagiar. Hace tiempo que espero que sepas que te espero. Oh, sí.
Hola, 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 ¿cómo estamos? Hemos vuelto a la parte final de nuestro programa La Hora Pasa Volando aquí en Radio Galáctica. Queríamos, se habían olvidado también mencionar Radio San Joaquín, ¿verdad? Que también nos escuchan allá, así un rato a todos los auditores de San Joaquín. Un saludo para ellos. Que espero se motiven también con la marcha que en Santiago es el 24 de mayo a las 11 de la mañana, tempranito.
Tempranito.
Es domingo, creo, así que yo creo que va a ir harta gente, así que bueno.
Ojalá.
Y ahora que estamos, hemos vuelto, ¿verdad?, a nuestra parte final del programa, todavía no podemos hablar con uno que parece que está atrasado, hay problemas, así que vamos a conversar otra cosa que quería contarle, ya que le hemos hecho el seguimiento en varios programas, ¿verdad?, al cultivo de la Florida, al cultivo medicinal. Ya hoy en día ustedes se preguntarán en qué fase está, porque hace un par de semanas conversamos de que ya se había cosechado, así que hoy en día están en el periodo de
curado.
Secado. Y curado, me parece. Ahí vamos a hablar también del curado, pero me parece que no fue mucho curado lo que hicieron. Así que bueno, está la. Acá no hay un resumen de cómo fue el proceso, ¿verdad? De las cosas que se proyectaron, que no fueron, ¿verdad? Bueno, aquí hay un reconocimiento a las personas que trabajaron, que en verdad, por ejemplo, ellos pensaron que iba a ser menos trabajo. Sin embargo, el trabajo en un momento se multiplicó por la cantidad de plantas, por la cantidad de cosas que había que hacer. Las plantas no podían estar 24 horas sin regar. Tuvieron algunos problemas ahora último, que fueron la última lluvias del que hubo en Santiago. Así que las plantas tenían probabilidad también de ¿cómo se llama? De que tuvieran hongos por la humedad. Así que tuvieron varios problemas que resolver a la rápida, ¿verdad? Cortar las plantas antes por algunas cosas. Sin embargo, y con el cuidado que todo esto fue, yo solo perdieron el 1% de la producción, lo que es muy bueno. O sea, el 99% está ahí secándose en perfectas condiciones. Tuvieron, creo que eran alrededor de 220 plantas de feminizada y 170 plantas o 130 me parece plantas automáticas. Ya están todas cortadas, están secando. Tuvieron que adaptar sus oficinas también para secar todo al mismo tiempo. Esperan también que el secado sea lento. Ustedes saben que como es marihuana medicinal, como es cannabis medicinal, se va a hacer aceite. Es importante cuidar todos estos procesos, sobre todo de secado, ¿verdad? De manicurado. Entonces lo que se hizo fue, primero, obviamente manicurar muy bien toda la flor, todos los cogollos. Y se dejó secar en cuarto oscuro, con una ventilación adecuada. Todas las plantas colgadas hacia abajo, que es como lo típico como se secan. Esto se hace porque la clorofila, para que la clorofila lentamente vaya abandonando la planta y los trigomas y HC se vayan posicionando, ¿verdad?, en los cogollos y se vaya llegando a su punto máximo. A su punto máximo, ¿verdad? Bueno, así que se fueron secando, tuvieron varios problemas, como les decíamos, pero generaron una gran producción del 99%. Eso, bueno, y también se agradece también a todos los que hay un gran equipo detrás de todo este cultivo, ¿verdad? El aceite ya se está entregando el día 16, o sea, en enero del 2016. Yo estaba dando la fecha sin nada que ver. El día, ¿cuándo se iba a entregar? Valseándome, no. Yo estuve averiguando por ahí y le va a entregar el aceite en el próximo enero ya a los pacientes. Así que muy bien, esperamos que también se siga desarrollando el de Calama, que va a ser para el segundo semestre. Así que eso, felicitaciones al cultivo de la Florida. Parece que todo salió tal como se había pensado. Y quería darle otros datos antes que nos fuéramos, ya porque ya se nos ha pasado súper rápido. Creo que ya llevamos como una hora de programa, según yo. ¿Sí? Sí. Bueno, ustedes saben que todos los años se hace la Expo Weed en varias partes del mundo. Se hizo en España, está la Spanabis, la Expo Cáñamo. Y en Chile, la cuarta Expo Weed va a ser en el mes de noviembre en el Parque O'Higgins. Así que para que ya lo vayan anotando, a fin de año hay panorama, la Expo Weed. Siempre es bueno, yo creo, ir a eso con unas luquitas, porque hay productos que uno de repente quiere comprar, su parafernalia, no sé, su vaporizador, su buena semilla. Entonces yo recomendaría siempre ir con una luquita, y para siempre uno quiere comprar alguna cosita, entonces para que no lo pille de sorprendido. No sabemos que no todas las cosas son baratas, entonces de repente un buen producto uno tiene que hacer su inversión. Así que, pero bueno, no estoy aquí haciendo negocios, así que es un tip nomás, ¿verdad? Bueno, y hay otras también en otro mundo, por si ustedes quieren. También la más cercana es la Expo Uruguay, que va a ser en diciembre, así que si tienen la oportunidad de viajar, pueden ir también a Uruguay. Va a ser en Montevideo. Aquí hay un llamado que no contesta nuestro amigo Rubén, ¿verdad? Lo perdimos. Bueno, y así otras. Hay obviamente la Indica Sativa Comercio en Italia, la Cannabis Fest de Praga, Cultiva Han de Viena. Bueno, y queda la Spanabis Málaga, que es en junio, y Expo Cáñamo Sevilla, que son las ferias, ¿verdad?, dedicadas a la weed en todo el mundo. Y en Chile, como repetimos, va a ser 27, 28 y 29 de noviembre. Son 3 días. Así que ahí está bueno, ahí para ir a pasear un día, ¿verdad? A ver las cositas, las novedades, siempre hay cosas interesantes. Agradecer, ¿verdad? Acá estamos terminando, llegando a nuestro fin de nuestro 11º programa. Vamos a nuestros auditores, vamos a reformular el programa, ¿verdad? Vamos a hacer la primera temporada, va a terminar la próxima semana. lo vamos a reformular obviamente para que sea un mejor producto, un mejor programa. Nos vamos a reformular, nos vamos a recargar de energías para llegar a este. Así que el próximo ya va a ser el último de la primera temporada. Un saludo a todos los que nos están escuchando, que nos han escuchado, ¿verdad? En todo este tiempo, ya llevamos ¿cuánto? ¿Cuatro meses? ¿Tres meses? ¿Tres meses? Harto, se nos ha pasado volando también los meses, así se nos pasa, bueno, así se nos pasa el tiempo. En verdad hace frío, así que ya es tarde, vamos a ir para que mañana hay que hacer cosas. Un saludo a todas las personas de San Joaquín. ¿Cuál es el dial de la radio San Joaquín? 107.9, así que a todos San Joaquín, un agradecer acá a Radio Galáctica por el espacio, ¿verdad? Para que se hable de cultura canábica en San Antonio, en nuestra provincia, ¿verdad? Así que, y un saludo a todos nuestros auditores, que nada más que decirle que nos juntamos la próxima semana, a la misma hora, ¿verdad? 8:30, acá en Radio Galáctica, con el programa La Hora Pasa Volando. Así que un saludo a todos, gracias, y nos encontramos la próxima semana. Nico, ¿algo que decir de despedida?
Sí, gracias, gracias.
A la admiradora, a la, a, al fans club, no sé, ¿ah?
Al fan club. Fanpage.
Saludos a todos.